Birmania, Birmania o Myanmar, o como le llamamos aquí en Sevilla, Myanmar, vuelve a estar controlada por los militares. El país asiático, fronterizo con China y Tailandia, no termina de conseguir una democracia. El golpe de Estado del pasado lunes ha sido como los de antes, ¿no? Lo que pasa es que igual la sociedad ya no es la de antes. Durante este fin de semana los civiles han salido a las calles aprovechando el restablecimiento del Internet para protestar. Esta mayor protesta desde 2007. Y de momento lo hacen de forma pacífica, pero los militares tienen claro que un proceso democrático sin su tutela no es del todo posible. Es un país paralizado con un gobierno intervenido, 160 arrestados, entre ellos Premio Nobel de la Paz. Y una de las, esta persona, Aung San Suu Kyi, clave en la transición democrática y en el mando del gobierno. Hemos llamado a Mario Esteban, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, especializado en Asia-Pacífico, para conocer un poquito más ese lugar del que, si yo ahora pidiera cuántos de ustedes han ido, pues creo que no tendría demasiada respuesta. Vaya usted a saber. Don Mario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hasta dónde pueden llevar estas protestas a ese país?
Hombre, lamentablemente, lo más probable es que no tengan demasiado recorrido, porque las Fuerzas Armadas están muy cohesionadas, la población es consciente de que están dispuestos a reprimir las protestas, y yo me temo, ya digo, que el alcance va a ser limitado.
Es una de las mayores protestas que no se veían en mucho tiempo, ¿no? Mucha gente joven. ¿La sociedad es la misma o ya no es la misma?
No, la sociedad, efectivamente, ¿no? Como apuntabas antes, ha cambiado. Lo que sucede es que el contexto socioeconómico del país ahora no es especialmente propicio para las manifestaciones. Es decir, las últimas grandes protestas, ¿no?, que hubo en Myanmar, ¿no?, fueron las del año 1988, donde ahí sí que la población se movilizó de manera masiva, más de 1 millón de personas en Rangún, 500.000 en Mandalay. O sea, ahí sí que fue, ¿no?, una movilización muy masiva de la sociedad birmana. Socioeconómicamente el país estaba en una situación muy precaria en aquel momento. O sea, la gente realmente, digamos, ¿no?, el descontento era no solo era político, sino que también era socioeconómico. Sin embargo, ahora la coyuntura económica es más positiva y, ya digo, yo creo que la población, pues no, honestamente, creo que no va a salir de manera masiva a las calles a intentar, ¿no?, revertir el golpe.
En este país lo curioso de las cosas es que los militares anuncian que van a dar el golpe de Estado, ¿no? Es un golpe de Estado anunciado.
Sí, efectivamente, fue así. Los militares, claro, no reconocían, ¿no?, los resultados de las elecciones del pasado noviembre, pedían, ¿no?, que investigaran y que esas elecciones fuesen anuladas, y dijeron, bueno, pues que si esto no sucedía, tomarían, ¿no?, tomarían medidas, y unos días antes, ¿no?, del 5 de febrero, que era la fecha en la que se tenía que constituir el nuevo Parlamento, pues efectivamente tomaron esas medidas, que fue este golpe, ¿no?, autoanunciado.
En noviembre, y a pesar de la pandemia, cerca del 70% de la población se movilizó para votar y apoyó masivamente a la Liga Nacional para la Democracia.
Sí, efectivamente. O sea, el partido de Aung San Suu Kyi claramente tiene un respaldo popular muy muy amplio. O sea, es un poco esta aparente contradicción. Es decir, los militares son impopulares, y los resultados de las últimas elecciones, ¿no?, porque ellos tienen el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, que es el partido afín, digamos, al ejército, tuvo unos resultados, te digo, muy 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 pobres, ¿no? Y por un lado, es evidente el apoyo popular masivo a la Liga Nacional para la Democracia, pero la población está temerosa de salir a la calle de forma masiva, porque, como decía antes, son muy conscientes, ¿no?, de que el ejército está dispuesto a reprimir, ¿no?, estas movilizaciones, y la situación socioeconómica, ya digo, ahora no es especialmente mala en el país. Yo creo que se van a pensar dos veces, ¿no?, mucha gente, antes de poner un poco, ¿no?, pues su vida ahí en primera línea, ¿no?
El comandante jefe del ejército, Haling, o Laling, o Laing, ha declarado en un estado de emergencia durante un año, lo cual es bastante relativo, ¿no es relativo?
No, efectivamente, yo, vamos, como bien intuyes, esto de un año, pues no, honestamente, tiene muy poca credibilidad, ¿no? Aquí lo más probable es que vayamos a un escenario muy parecido al de Tailandia, ¿no? Después del golpe militar de 2014. Es decir, un ejército, ¿no?, que está tutelando un proceso político de teórica liberalización, ¿no?, de liberalización del espacio político, descontento con los resultados de ese proceso, decide dar un golpe para reescribir las reglas del juego, esperando, ¿no?, pues que haya unos resultados más acordes a su gusto. En el caso de Tailandia, pues las elecciones, ¿no?, pues tardaron 5 años en producirse, y bueno, pues vamos a ver cuánto tardan en el caso de Myanmar, ¿no? Porque, pero vamos, evidentemente un año, pues esto no tiene ninguna credibilidad, y lamentablemente vamos a tener que esperar mucho más para que los militares, bueno, pues se decidan, ¿no?, a dar ese paso de, bueno, de intentar buscar nuevas elecciones que puedan legitimar su posición,
¿no? ¿Los vecinos China y Tailandia pasan de Myanmar, de Birmania, o se mantienen equidistantes o tienen intereses en la zona?
No, los países limítrofes, ¿no?, todos tienen intereses ahí, incluso países que no hacen frontera directa, ¿eh? Es un país, digamos, primero hay que entender que Myanmar está en el sudeste asiático, que ahora mismo es el centro del tablero de juego de la competencia geoestratégica entre Estados Unidos y China. O sea, que es un país, digamos, ¿no?, que tiene una relevancia geoestratégica global. A China, además, le hace frontera, como comentaba. Entonces, claro, para China, que haya una transición a la democracia exitosa a sus puertas, pues es un asunto que, lógicamente, ¿no?, tiene unas connotaciones políticas preocupantes. Pero luego hay otro país, que hemos mencionado, que es Bangladesh, ¿no?, que tiene una población, ¿no?, de refugiados rohingya, ¿no?, tremenda, ¿no?, unos millones de personas, que también le preocupa mucho esta situación, porque son conscientes de que esos desplazados no van a poder volver a Myanmar, mucho menos en el contexto actual. A Tailandia, pues a los militares tailandeses, pues lógicamente, hay un vecino que todavía, digamos, viola más los derechos humanos y es más represivo, pues a ellos también les quita presión internacional. O sea que aquí hay muchísimos actores, ya digo, ¿no?, que tienen intereses en torno a lo que suceda en este país.
¿El sudeste asiático es un nuevo Oriente Medio?
Sí, sin ninguna duda, esa analogía, ¿no?, pues yo creo que es muy acertada, ¿no? Claramente, ¿no?, es donde se está dirimiendo, ¿no?, y se va a dirimir pues la gran competencia geoestratégica de nuestro tiempo.
El general Aung San fue el héroe de la independencia de Birmania, y su hija, que es Premio Nobel de la Paz, ha vuelto a prisión. ¿Hasta qué punto eso es una noticia simbólica o una noticia pésima? ¿Es un icono del movimiento prodemocrático del país?
Sí, ella tiene muchísima popularidad dentro de Myanmar. Esto es innegable, y bueno, pues ese es su caso, ¿no?, y el de esas más de 160 personas, ¿no?, que comentabas antes, ¿no?, que han sido detenidas. Pues claro, es dramático porque evidencia una nueva oportunidad perdida, ¿no?, para la democratización de Myanmar, ¿no? Que recordemos, pues, que es un país que el último medio siglo, ¿no?, pues ha pasado, ¿no?, la inmensa mayoría de este periodo gobernado por una junta militar muy represiva, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una situación pues muy muy preocupante, ¿no?, y que claramente, pues como decía antes, me temo que no va a tener una solución a corto plazo.
¿Los birmanos podrían vivir del turismo?
Hombre, no sé si vivir completamente del turismo, pero efectivamente el potencial turístico de ese país es espectacular, y también evidentemente la situación política que tienen pues no ayuda a que lo puedan materializar. Está clarísimo, ¿no? Ahí hay una tremenda oportunidad perdida, ¿no?, para este país, que además también un poco, ¿no?, para los oyentes que no lo sepan, es un país que, aunque yo decía antes, ¿no?, que la situación socioeconómica ahora, ¿no?, pues no es mala, pero claro, no es mala en términos comparados. O sea, es decir, es un país, ¿no?, muy pobre, con un nivel de desarrollo humano muy bajo, y que efectivamente pues podría tener, ¿no?, un espaldarazo muy importante si pudiera estar más abierto al turismo. Sí, claramente.
Preguntas que hace Goyo González.
Soy un empresario español. ¿Me recomendaría un objetivo Birmania?
Hombre, pues dadas las circunstancias actuales, yo creo que es tremendamente, tremendamente arriesgado, ¿no? Luego, pues es como todo, ¿no? En función del nicho específico, el sector específico, puede haber oportunidades, pero vamos, desde luego no es un país ahora mismo que está en una situación especialmente positiva, ¿no?, para hacer negocios.
¿Y cuando todo esto pase?
Pues ya digo, depende un poco del sector, ¿no? Y de los contactos allí. Lo que hay que tener muy claro es que es un país que tiene un alto potencial de crecimiento, ¿eh? Un alto potencial de crecimiento, pero que si uno quiere hacer negocios allí va a tener que invertir en capital humano y que no puede ser una inversión a corto plazo. O sea, que depende un poco, ya digo, ¿no? De la casuística concreta. Pero sí, es un país con un potencial de crecimiento muy alto. Eso sí está ahí.
Solo nos acordamos de Asia cuando truena. ¿Por qué ya no hablamos de Corea del Norte?
Bueno, porque lamentablemente en Corea del Norte el margen que tiene la comunidad internacional es muy limitado. Entonces, y además, ¿no? Como el régimen norcoreano, pues se ha autoimpuesto, ¿no? Una moratoria sobre los ensayos nucleares, pues esto hace que no esté de nuevo en las primeras planas mundiales, ¿no? Pero vamos, en cuanto sí hay, ¿no? Un nuevo ensayo nuclear norcoreano, pues volveremos a mirar hacia Pyongyang.
¿Con qué presidente del gobierno español han sido mejores nuestras relaciones hispanoasiáticas?
Bueno, yo creo que ha habido una mejora sostenida desde Aznar hasta ahora, ¿no? O sea, no diría, ¿no? que ha habido altibajos, porque la política de España hacia Asia es una política de Estado. O sea, a diferencia de otros campos, ¿no? Aquí no tenemos ese problema, ¿no? Nacional de los bandazos, ¿no? Políticos, ¿no? Con el cambio de gobierno. Entonces, yo creo que ha habido una política bastante sostenida hacia la región desde Aznar hasta ahora.
Y ya por último, a Carlos Herrera no le gusta la cocina asiática.
Hombre, pues.
Al niño Alberto Herrera y a este otro niño que soy yo nos encanta. ¿Hay algún plato birmano con la mano que nos pudiera enamorar?
Hombre, pues yo honestamente tampoco soy el gran aficionado de la comida birmana, ¿no? En Asia hay otras cocinas que me gustan más, ¿no? Yo soy más fanático de la cocina japonesa.
Vaya, que no tiene usted ni idea de ningún plato que pudiese gustar, por lo que veo, ¿no?
Mi arma es Myanmar. ¿Es bonito?
Hombre, es un país, claro, que tiene una herencia cultural espectacular. O sea, por eso decía antes, ¿no? Que el potencial turístico es innegable. O sea, es un país que si tuviese, ¿no? Pues otra infraestructura, otra situación política, pues claramente, ¿no? Sería un país con un volumen de atracción turística muy, muy grande, ¿no?
Pues todo será cuestión de echarle una visita. Don Mario Esteban es investigador principal del Instituto Elcano, especializado en Asia-Pacífico. Don Mario, gracias por este rato, ha sido muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.